Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 22 de febrero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Muy incómodo debe haberse sentido Arturo Saldívar ahora que Andrés Manuel López Obrador reveló que podía intervenir en decisiones que competían al Poder Judicial. Vaya, no es que fuera secreto que el entonces ministro presidente de la Corte tuviera una relación cercana con el mandatario. Pero había algo más. Saldívar hablaba con sus subordinados, jueces y magistrados involucrados en algún caso judicial que le importara al Ejecutivo con la intención de favorecerlo en la decisión. Es difícil decidir qué sorprende más. Que el titular del Poder Judicial haya aceptado actuar a instancias del presidente para orientar decisiones de juzgadores, o que AMLO lo platique como si fuera la cosa más normal del mundo. Sobre todo con la afirmación de que ahora con Norma Piña al frente de los jueces, son autónomos y eso significa que actúan de manera corrupta. Si de algo se quejaba Saldívar, interviniera o no por instancias del presidente, era de que el Poder Judicial estaba muy corrompido. La autonomía del Poder Judicial es una condición fundamental de contrapeso y funcionamiento democrático. Si hay corrupción entre jueces, no es por su autonomía, sino por la falta de rendición de cuentas y su subordinación a un poder político o fáctico, sea quien sea el titular. Dos nombramientos internacionales de relevancia obtuvo hace dos días México. La canciller Alicia Bárcena asumió la coordinación rotativa de MICTA para el periodo 2024-2025. El nombramiento ocurrió durante la reunión del G20 realizada en Río de Janeiro. MICTA es un espacio de diálogo donde México participa junto con Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. La otra designación fue la de Elisa de Anda, quien fuera directora general en la Secretaría de Hacienda y ahora fue nombrada presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que se dedica a coordinar acciones contra el lavado de dinero. Encomiendas que comprometen al gobierno mexicano en asuntos multilaterales y frente a uno de los problemas principales de la delincuencia organizada. El director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, anunció el 7 de febrero que habría nuevos libros de inglés para el próximo ciclo escolar. Con tal de sacarlos cuanto antes, emitió una convocatoria que se saltó las normas internas de la SEP para que docentes y especialistas le entren a desarrollar materiales a cambio de un premio de 10 mil pesos. Ante la baja calidad e incontables errores de los libros de textos gratuitos en español, habría que preguntarse si se esperan los mismos o peores resultados tratándose de otro idioma. Y no anden diciendo en el extranjero, you have to work the talk. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que después de las encuestas y los arreglos políticos, ayer por la noche y al filo de la fecha límite que vence este jueves, el INE que preside Guadalupe Tadei validó los cambios que las coaliciones pidieron de último momento para ir de la mano en la elección federal. Morena llevará prioridad en la Cámara de Diputados y en el Senado, mientras que en la oposición el PRI tendrá más escaños y el PAN liderará San Lázaro. Trascendió que el cambio de sede del arranque de campañas de la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD Xochitl Gálvez de Ciudad de México a Guanajuato alteró los planes del abanderado del bloque opositor Santiago Taboada, quien tenía programado iniciar la propia al lado de la hidalguense. Por eso, el exalcalde de Benito Juárez tuvo que buscar otro sitio que será revelado en los próximos días. Aún si lo que ya es un hecho, dice su equipo, es que el sábado 2 de marzo, un día después del banderazo de salida, ambos celebrarán un acto en la capital. Bueno, trascendió que el excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados y hoy legislador independiente, Luis Espinosa Cházaro, mantiene en suspenso su eventual incorporación a las filas del PRI de Alito Moreno, pero por lo pronto pidió a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, incluirlo en su equipo de campaña como encargado de la vinculación con el sector empresarial. Trascendió que lo que no se logró en el aniversario 107 de la promulgación de la Constitución ocurrirá hoy en Querétaro, cuando se ha inaugurado el encuentro jurídico del año en el que académicos, funcionarios, fiscales, legisladores, litigantes y 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por su presidenta Norma Piña, participen en el Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, denominada El Derecho en el México que Viene. Habrá más de 80 ponentes, entre los que destacan José Antonio Meade, ex candidato presidencial, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, Adrián Alcalá, presidente del INAI, así como Ana Laura Magaloni y Víctor Olea, entre otros. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Causan ruido del Mazo y del Moral en Morena. Muy fuerte fue ayer la reacción de morenistas en redes sociales contra las versiones de que en las listas de Morena para diputados y senadores plurinominales estaban incluidos nada menos que los priistas mexiquenses Alfredo del Mazo, ex gobernador del Estado de México, y Alejandra del Moral, ex candidata priista al gobierno de la misma entidad. Cuentan en el partido que fue tanto el ruido, la especulación y la desinformación reclamados al partido, que su dirigente nacional, Mario Delgado, tuvo que salir a aclarar que ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena. La tómbola estaba por iniciar ayer y ya los guindas desconfiaban de todo y de todos. Nuevo fichaje de la candidata opositora. Germán Martínez Cázares ya por fin fue fichado para el equipo de Xóchitl Gálvez. El senador que salió del PAN para unirse a Morena en 2018, solo para después dejar al partido oficial y fundar su grupo plural en 2021, y que nuevamente regresó al blanqueazul como candidato a diputado hace unas semanas, ahora también encabezará la mesa temática de servicio civil de carrera. Vueltas que da la vida política. Cálido encuentro con el canciller ruso. Ayer, el mismo día que México evitó sumarse a la postura de 25 países de la OEA para condenar la invasión rusa a Ucrania, en vísperas del segundo aniversario, la representación de Moscú en México celebró la calurosa acogida. Y vaya que sí se aprecia afecto en las fotos que presumió en la X, la embajada, que dio la canciller Alicia Bárcena a su homólogo Sergei Lavrov. El cálido abrazo que ocurre en medio de la condena mundial por la sospechosa muerte de Alexei Navalny, principal opositor a Putin, fue en Brasil, en el marco del encuentro de cancilleres del G20 en Río de Janeiro. El mensaje es claro. Nuevo encargo para alcalde. Con la novedad de que el gobierno será mediador en la revisión del contrato colectivo de los trabajadores de Aeroméxico a petición de los mismos, mediante una carta que le entregaron al presidente. Nueva tarea para Luis Alcalde, secretaria de Gobernación. A ver si esta sí la saca sin ayuda de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde. Los candidatos ante el escrutinio universitario. La Ibero ya invitó al candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, a conversar con los alumnos. Aunque aún no hay fecha, el abanderado MCista buscará entablar un diálogo con la comunidad universitaria. En septiembre pasado, Claudia Sheinbaum fue invitada por el rector Luis Arriaga, aunque hasta el momento no se ha concretado nada. Solo falta Xóchitl Gálvez, quien ayer ya fue a la Universidad Panamericana a dialogar con los alumnos. ¿Serán delicadas las visitas de los candidatos a la Ibero? Después de todo, sigue presente el recuerdo del nada grato recibimiento que le dieron al entonces candidato Enrique Peña Nieto. Baja en el Partido Verde. El senador Israel Zamora Guzmán, quien llegó a su escaño en el Senado por el PRD y después brincó al oficialismo, renunció ayer a la bancada del Partido Verde que coordina Raúl Bolaños Cacho Cue. El integrante de La Luz del Mundo y que buscaba ser candidato a la alcaldía Cuauhtémoc acusó que el Verde no solo no ha coincidido con mi forma de trabajo, sino además le ha tendido barreras que me impedirán seguir desempeñando el trabajo cercano a las personas. El legislador, no obstante, no aclaró a qué partido saltará. ¿Será que está buscando quién le da hueso? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Rodríguez Bucio recibirá denuncias. Será el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien recibirá las denuncias sobre amenazas del crimen organizado a candidatos. Así lo acordó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, con la Cámara de Diputados, donde ayer se aprobó el acuerdo para integrar una comisión especial que vigile los episodios de violencia en el proceso electoral. Las denuncias, nos dicen, podrán presentar las aspirantes, partidos y ciudadanos en general. Ni del Mazo ni del Moral. Desmintió el dirigente de Morena, Mario Delgado, que vayan a dar candidaturas para el Senado al exgobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, y a la excandidata de la alianza opositora, Alejandra del Moral. Pero sobre el exmandatario mexiquense, Erubiel Ávila, y su colega de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo, vamos a ver. Otro escándalo del Diamante Negro. En un nuevo escándalo está metido Roberto Palazuelos, aspirante de MC al Senado. La señora Lisbeth Romano lo denunció ante la Fiscalía Capitalina a cargo de Ulises Lara por fraude y despojarla de forma ilegal de un terreno en Tulum que ha explotado como hotel y restaurante. Hay hasta videos de él hostigando a la mujer. Nerviosos por el regreso de Fox. El expresidente Vicente Fox reactivó su cuenta X, antes Twitter, que suspendió el año pasado, luego de la tunda que recibió por insultar a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. El caso es que no cayó nada bien en el PAN, pues temen que su incontinencia tuitera afecte a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Firme la convención de banqueros. Nos dicen que los banqueros del país están firmes en realizar en abril próximo su 87 convención en Acapulco, pese al clima de violencia que se ha desatado en los últimos días. Nos explican que si bien hay preocupación en la Asociación de Bancos de México, presidida por Julio Carranza, se cabildea con las autoridades para garantizar la seguridad del evento. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El Universal, fuera de la mañanera. Ayer, una buena noticia. El Universal persiste en hacer periodismo crítico y lo seguirá haciendo, pero ahora sin los ataques, insultos, insidias y calumnias a las que a diario ha estado sometido por más de 5 años en la conferencia de prensa mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está pensando ya no mencionar más a este diario en la mañanera. Finalmente, allá se cansaron de golpearnos, antes de que el gran diario de México de abandonar su incansable tarea, que por más de un siglo ha cumplido. Labor que hoy por hoy es premiada con la preferencia de nuestros lectores y que nos mantiene como el periódico con mayor audiencia en Internet. En bien de la libertad de expresión, sería deseable que además de esta casa editorial, el resto de los periodistas y medios de comunicación a los que en estas conferencias de la mañana se les deja caer todo el peso del poder para intentar intimidarlos, también dejen de ser mencionados. Esperamos que esa idea del presidente se haga realidad y se cumpla cabalmente. Un timbre de honor para la presidenta de la Suprema Corte. Como diría el clásico, es público y notorio que el presidente López Obrador ve a la titular del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, como una adversaria. Sin embargo, nos hacen ver, ayer le extendió un reconocimiento que el mismo clásico diría, es un timbre de honor. El titular del Poder Ejecutivo reveló que durante el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, recibía la encomienda del Poder Ejecutivo de hablar con los jueces para que ayudaran cuando el ministro Saldívar estaba de presidente de la Corte. Había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trata de la libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de la autonomía de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Entonces él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial. Vaya regalo que recibió la ministra Piña. El reconocimiento de que no recibe recomendaciones de otro poder de la Unión y de que defiende el que los jueces sean autónomos. Por el bien de todos, primero los parientes. Hablando de la tómbola de candidatos en Morena, nos cuentan que en la base, ahí donde siempre se pide el apoyo para mítines y marchas, no cayeron nada bien algunos de los perfiles que, hasta ahora, el partido va a impulsar para llegar al Congreso. Nos dicen que como en los mejores tiempos del PRI, aunque ahora quizá con un poco menos de recato, se dieron tantos beneficios a la parentela de líderes. Un ejemplo, nos comentan, se puede observar en Puebla. El actual coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, quien no recibió la candidatura al gobierno estatal, fue compensado con una candidatura para un escaño en el Senado. Pero ahora se incluyó a su hijo para ocupar su lugar en la Diputación Federal. Y ya en esa ruta nos aseguran que está buscando que su hija sea diputada. En la Cuarta Transformación ya no hay nepotismo. Se trata de mantener en familia el movimiento transformador para garantizar que se cuele algún conservador. Por el bien de todos, primero los parientes. Y Marcelo, nos hacen ver que en las listas de plurinominales para el Senado y la Cámara de Diputados por parte de Morena, aún no aparece el nombre de Marcelo Ebrard. Aunque ha participado en eventos del partido y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, el ex canciller, quien compitió en el proceso interno morenista por la candidatura presidencial y denunció irregularidades en el proceso que culminó con el triunfo de Sheinbaum, por el momento no tiene seguro un lugar en el Congreso. Nos comentan que Morena tiene reservadas varias candidaturas para entregarlas a personajes clave, tanto morenistas como políticos que vienen de militar en otros partidos. Uno de esos lugares, nos dicen, podría estar apartado por la dirigencia nacional morenista para don Marcelo. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuál será el camino que tomará Ebrard. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Preparan la movilización para el arranque de campaña de Sheinbaum en el Zócalo. Nos cuentan que este martes se llevó a cabo una reunión entre la candidata presidencial de Morena, Partido Verde y PT, Claudia Sheinbaum, y los abanderados de esa coalición a los diferentes cargos en juego el 2 de junio en la Ciudad de México. En el encuentro al que asistió la abanderada de la Alianza Guinda al gobierno capitalino, Clara Brugada, estuvieron los ganadores de las encuestas para disputar las alcaldías y diputaciones locales, como ellos mismos los presumieron con fotografías en sus redes sociales. Pero nos dicen, no fue para abordar si había alguna molestia por el proceso interno, sino para que todos se pongan las pilas y se organicen para preparar la movilización que muestre el músculo este 1 de marzo en el Zócalo capitalino, cuando comience la campaña presidencial. ¿Liman asperezas en la GAM? Ahora sí, nos platican que hubo reuniones en las alcaldías donde hay molestia por los resultados. Una de ellas fue la que se realizó entre la candidata presidencial de Morena, Partido Verde, PT, Claudia Sheinbaum, y el alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil. Si bien los datos del encuentro no han sido difundidos, llama la atención que haya ocurrido a unos días de que cercanos a don Francisco impugnaron la decisión de que el diputado local Giancarlo Lozano sea el candidato y no otros actores, entre ellos la legisladora federal Beatriz Rojas. Tanto Sheinbaum como Chiguil mostraron fotografías de la reunión e intercambiaron mensajes cordiales. Eso sí, nos dicen que don Giancarlo, cercano a la exjefa de gobierno, anda buscando a todos los liderazgos para sumarlos al proyecto. Y nos dicen, hasta gente de Chiguil, ¿limarán asperezas? Sobrevive el partido Nueva Alianza en el Edomex. Nueva Alianza, en el Estado de México, se defendió con uñas y dientes para mantener el registro. De acuerdo con Efren Ortiz Álvarez, representante del partido ante el Instituto Electoral Estatal GIEM, siempre tuvieron la razón y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo corrigió la plana al GIEM al ratificar que el partido mantendrá su registro. La resolución se dio a conocer luego de que los magistrados desecharon el recurso interpuesto por Morena. Ahora dirigentes confirmaron que se aliarán con el PRI-PAN-PRD para el 2 de junio. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Parece que Rocío Nale tiene al enemigo en casa. A la que cuando no le llueve, le llovizna en Veracruz, nos platican, es a la candidata de Morena a la gobernatura, Rocío Nale García. Pues literalmente tiene al enemigo en casa. Nos relatan que hace unos días el esposo de doña Rocío, José Luis Peña Peña de Morena, participó en un evento de ganaderos en el sur del estado, lo que generó más críticas que adeptos porque, en intercampaña, habló más de lo que debía. Prometió créditos al campo y hasta se aventó la puntada de destapar su intención de gobernar el estado, lo que generó que varios advirtieran que don José Luis cometió posibles delitos electorales, mientras los liderazgos morenistas se voltean a ver al son de «No me ayudes, compadre». ¡Auch! La buena es que tiene candidatura. La mala, que en tierra desconocida. Al que le dejaron la candidatura a la Diputación Federal cuesta arriba, en Chiapas, nos comentan, fue a Guillermo Rafael Santiago Rodríguez de Morena, exdirector del Instituto Mexicano de la Juventud. Nos explican que el joven Guillermo buscaba ser abanderado para la alcaldía de su natal San Cristóbal de las Casas, pero de última hora fue incluido en la lista para una curul federal, lo cual no está mal, pero lo malo es que fue registrado por el noveno distrito con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, donde no tiene arraigo ni reconocimiento, además de que es un lugar con buena presencia del PAN, por lo que varios aseguran en los pasillos que la designación fue plan con maña, por haber pertenecido al equipo de Zoé Robledo Aburto de Morena, y ahora estará solo en tierra ajena. ¡Qué feo! Funcionaria estatal furiosa por quedar con las manos vacías, a la que dejaron vestida y alborotada en Sinaloa, nos cuentan, fue a la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado, María Inés Pérez Corrales de Morena, pues se había registrado en Morena para ser candidata a diputada federal, y hasta pasó el filtro del Consejo Estatal, pero quedó fuera de las listas finales que hizo la dirigencia nacional. Nos detallan que doña María Inés montó en cólera y sin pelos en la lengua calificó de injusto que no se le considere a pesar de su militancia y activismo desde hace mucho tiempo, y sí se le abrían las puertas de par en par a los arribistas, lo cual fue una indirecta muy directa para el diputado local Jesús Alfonso Ibarra Ramos de Morena, quien le ganó el lugar. Es de reciente adquisición y tiene pasado priista. ¡Sóbese! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 22 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Lo invito a que nos visite en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.